Esa filosofía que tenéis. Y recordar esa mentalidad de que decía de parte que hay también intervención social que veremos en esta segunda lección del funcionalismo. Veremos. Entonces, recordar funcionalismo en la escuela psicológica, hasta qué punto es una escuela de psicología o es un paso hacia el conductismo. Veis que en la lección, en la segunda parte, hoy veremos bastante de psicología comparada. Psicología comparada se refiere a comparar las capacidades de los animales con las de los humanos. Y ahí veremos autores que tienden a decir que los animales tienen capacidades más cercanas a los humanos y al revés, dice, hay que explicar el funcionamiento de las capacidades de los humanos con o a partir de planteamiento más sencillo. Pero recordar, entonces, vamos a acabar la lección 1 del funcionalismo. Recordáis que era la clave de recordar, James, es un autor clave, lo vimos el otro día con la teoría motora de la conciencia, todo el tema de que yo fijo mi atención en algo de toda la información que me llega y eso, al centrar la atención, soy consciente y eso de ese contenido y eso se convierte en conducta, ¿vale? Es decir, si yo ahora estoy hablando y de repente fijo la atención y digo, ojo, es que esa de al lado lo que grita, voy a ir educadamente, por favor, que baje el volumen. ¿Ves un poco por dónde voy? O si estoy sentado de repente, notando que la espalda tengo cargada, se convierte en que cambie de postura. ¿Vale? Eso es lo que decía James. Y luego recordar las emociones de James Lang. Recordar, se utiliza muchísimo en clínica. No es que yo piense, estoy triste y mi cuerpo se ponga triste. Es que es al revés. No la pasa. Yo noto mi cuerpo y noto la reacción corporal. Digo, estoy triste. Estoy nervioso. ¿Vale? Es lo que decía Engels. ¿Qué es el estructuralismo? Recordar se refiere a que todo el contenido que hay en mi cabeza, las ideas se combinan en ideas simples y complejas. Estructuralismo. Entonces, Engels, recordar, manifiesto de fundación o fundacional del funcionalismo. Y os habla de una escuela que en anteriores manuales hablaba más, que era la escuela del sentido común que venía de Escocia, que de Escocia, o sea, para hablaros de Engel, os nombro otra escuela, que no es funcionalismo, que es la escuela del sentido común. Recordar, no es parte del funcionalismo. ¿Qué es lo que viene a decir la escuela del sentido común? Mira, al final, joder, ¿qué es el sentido común? Es que esto es una mesa, una pared, una botella, y no vamos a imaginarnos, si esto es una mesa, no vamos a imaginarnos que es un elefante, no sé. Explico que hay que, algo más lógico. Dice, el mundo tal como lo percibimos es real, ¿no? Y, por un lado, os lo metí ahí, pero antes, en teorías manuales, se estudia bastante más la escuela escocesa, ¿no? Y luego, Ángel lo que hace es, ¿qué tiene en común el funcionalismo? Dice, uno, define lo psicológico en términos de acciones. Dos, concepción evolucionista de la psicología, recordar Darwin. Y tres, no hay corte entre mente y cuerpo. Ahora iremos. Pero vamos entonces a la diapositiva. ¿Veis? Dice, Ángel sería el que habría dado el manifiesto fundacional. Pero os mete aquí la psicología del sentido común, que no es funcionalista. Pero dice, previo al funcionalismo, había la escuela de sentido común de Wright, dueña de Escocia. ¿Qué era el escepticismo que está en las primeras lecciones que no entran? Se refiere hasta qué punto nosotros llegamos a conocer realmente las cosas como son, o el conocimiento puede ser una percepción, una copia inexacta. Dicen, mira, sentido común, dice, hombre, ¿cómo si estoy viendo una botella va a ser en realidad un avión? No. El mundo que percibimos es el real y la mente humana compuesta de facultades que lo permite conocer. Y Titchener, ¿os acordáis que vimos la semana pasada? Era con relación al sentido común. Entonces, artículo de Engel, dice, características comunes a psicólogos funcionalistas. Una, frente a estructuralistas, recordad, estructuralistas es ideas simples, cómo se combinan en complejas, cuántas ideas hay en mi cabeza. Dice, no se interesa tanto qué ideas hay en mi cabeza, sino qué hace mi mente. Pero una cosa, Dice, les interesa el cómo y el porqué de lo psicológico, ¿no? Lo segundo es recordar, concepción de evolucionista Darwin, recordar que Darwin dice que las especies que mejor se adapten al entorno sobreviven. Eso es muy americano, ¿no? Muy yanqui, quiero decir. Muy yanqui, ¿no? El que mejor se adapte a la sociedad gana más dinero. Dice, las funciones psicológicas sirven para adaptarse al medio y dice, la conciencia es importante para la evolución, o sea, la conciencia como capacidad y es fruto de la evolución. ¿Qué significa? Pues que la variedad de humanos con conciencia les ha ido mejor y son los que han sobrevivido. O sea, la variedad de humanos que desarrolló o nació con una capacidad de darse cuenta de las cosas, de ha ido mejor. Y para adaptarse al entorno ha venido mejor. En cambio dices, no, joder, pues igual si el mundo hubiera sido de otra manera, seres humanos que fueran como robots igual les habría ido mejor. ¿Entendéis? Pero dice, no, tal como han sido las circunstancias en las cuales han vivido, las personas con conciencia, evolutivamente les ha ido mejor, ¿eh? Por eso dice que es fruto de la evolución, ¿eh? ¿Qué es esto de la conciencia? Dice, recordad un poco en la mierda que decíamos el otro día. Opa. Viene bien para adaptarme al medio, para poder funcionar, es una facultad, pero que muchas de las cosas que hacemos son procesadas o vienen de un procesamiento automático. Y ahora mismo estoy dando clase, pero por otro lado estoy corrigiendo mi postura y estoy haciendo cosas que probablemente no estoy pendiente de cada acción que estoy haciendo. Mucho del procesamiento es automático. Cuando voy andando no voy pensando, ahora un paso, ahora otro, ahora uno, ahora otro. Ahora, si hay charcos, sí que digo, espera, vete a este, vete por ahí que hay menos barro, interviene la conciencia. Entonces dice, la conciencia actúa, es decir, somos conscientes de una información frente a procesar de manera automática cuando hace falta. ¿Vale? Y la psicofísica no cuantitativa dice, no hay corte entre mente y cuerpo, están como, ¿me acordáis que os decía en lo de Descartes y empezó a explicar cómo funcionaba el cuerpo de manera mecánica y cuando llegó a explicar la mente, pues podía haber dicho, bueno, cuando yo tengo una idea es porque mi cerebro está razonando, etcétera, etcétera. Pero claro, recordad que la psicología es la ciencia del alma. Entonces, como te pongas a explicar que el alma es algo mecánico, pues igual te estás metiendo en un lío. Entonces, se habla de la mente como un punto en el espacio que se conecta con el cuerpo, una separación. Y tú dices, no, es que es lo mismo. Mente y cuerpo van unidos, ¿eh? ¿Vale? Cuando yo estoy pensando, mi cerebro está utilizando circuitos neuronales, está creando conexiones nuevas. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos ahora al funcionalismo. La segunda parte dice, mirad, aquí vamos a hablar mucho de cómo se crean, por un lado, las facultades, cómo se desarrollan las capacidades intelectuales en esta lección, y también vamos a hablar mucho de continuidad entre o no entre especies, o sea, entre animales y humanos, ¿sí? Si hay elementos comunes. Por eso van a decir, esto va a ser una antesala al conductismo. Conductismo, como ya la ciencia de estudiar la conducta, ¿sí? Veremos al final de la lección a Thorndike, que os va a recordar bastante a las leyes del conductismo de conducta. Que por antes de psicología general, pues están hablando de psicología, de condicionamiento clásico, operante, etc. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, ¿qué es esto de la psicología, la perspectiva genética? Se refiere al origen y desarrollo de las funciones psicológicas. ¿Cómo se van creando, cómo se van desarrollando, ¿no? ¿Eh? Entonces dice, Baldwin busca elaborar un sistema teórico funcionalista, recordar funcionalista es mucho más qué hace la mente, no qué ideas tiene, sino qué hace, y genético, cómo se han ido desarrollando las capacidades que tenemos. Él dice, mira el desarrollo secuencial de actividades simples a complejas, ¿no? Dice, las funciones psicológicas complejas se construyen sobre más simples. O sea, ¿cómo se ha ido desarrollando el razonamiento? Pues viene a partir de funciones más simples. Se refiere un poco a esto, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Entonces dice, Baldwin busca elaborar un sistema, eso es, ninguna actividad psicológica puede entenderse reduciéndola a mecanismos biológicos, psicológicos. Dice, ha habido un desarrollo secuencial de las actividades simples a más complejas. O sea que igual los primeros primates o los primeros humanos hacían cosas más sencillas y luego han ido desarrollando capacidades más complejas, se refiere a eso, ¿eh? Y al irse adaptando al medio, resulta que vamos desarrollando capacidades más complejas. Se refiere a eso, ¿vale? Dice, o sea, es decir, que igual el medio al principio, bueno, pues tú le pegas un lanzazo a un bicho y lo cazas. Pero resulta que el medio se va haciendo más complejo para sobrevivir. Hace falta plantear zonas complejas, vivir en sociedad, crear productos más complejos que te permitan curar heridas, curar enfermedades, y eso hace que se desarrollen capacidades que te permitan hacerlo. A eso se refiere, ¿vale? Dice, adaptación activa condicionada por lo que el sujeto hace. Y, por otro lado, dice, ¿qué es esto de la ontogénesis? Onto es ser, desarrollo del ser, dice. Y dinamogénesis, dice, los contenidos mentales tienden a convertirse en acciones. Cuando habéis psicología del desarrollo, no, el año que viene, ¿verdad? No habéis estudiado aquello y esto no, ¿verdad? No, el año que viene, vale. No, y veríais cómo encaja. Es decir, yo tengo el sed, entonces tengo aquí la botella de agua, pues voy a cogerla y se convierte en una acción de cogerla. Pero no tengo aquí agua, pero tengo la máquina de agua abajo. Entonces hay un planteamiento típico que qué pasos tengo que dar, que se acaba convirtiendo en tengo que abrir la puerta, bajar, sacar la moneda, esperar que se convierte en acción. ¿Vale? Es decir, que hay como una idea progresivamente más compleja que se traduce en acciones cada vez más complejas, ¿vale? Bueno, fijaros que está hablando del desarrollo de capacidades intelectuales que me permitirá hacer conductas más complejas. Quiero decir, ahora yo sé que tengo que ir a la máquina de abajo, sacar un euro o 70 céntimos y sacar una botella de agua. Antes era meter la cabeza en el río. ¿Sabes? Se va haciendo más complejo. ¿Qué significa esto de reacción circular? Dice, define con ella la función psicológica. Una acción yo la voy repitiendo hasta que me... porque me está permitiendo satisfacer una necesidad, comer, beber, etcétera, ¿no? Pero igual se va haciendo más compleja. O sea, al principio comer era, cogía, arrancaba una hierba, me la comía. Tenía sed, metía la cabeza en el río, bebía agua. Se va haciendo más complejo, voy cocinando, voy haciendo cosas más complejas que además son más sanas, que me permiten que no me duela la tripa, que me permiten guardar alimentos y veo cómo guardar alimentos. O sea, voy haciendo planes más complejos para realizar acciones más complejas. ¿Por qué? Porque la propia necesidad me mueve a hacer cosas más complejas. Ahora decimos que nos hemos creado necesidades siempre se ven diciendo falsas, ¿no? Pero en general lo que viene a decir es que yo tengo una manera de resolver las cosas, una reacción circular que me satisface, pero que en la medida en que la necesidad es mayor, voy haciendo ese plan, esa reacción circular más complejo. A eso se refiere. Es decir, indica que la dinamogénesis que veíamos en la anterior diapositiva, que era que los contenidos tienden a convertirse en acciones, se transforma conforme el niño crece. Por eso cuando veáis, veamos aquí al final de la asignatura, que veáis en evolución, acordaros de que... Entonces, claro, o sea, quiero decir, yo no puedo, cada vez que quiera comer, no puedo coger lo primero que hay, tendré que, minutos que me guardan, me vienen bien, me vienen mal, tendré que hacer algo más complejo, cocinar, y tendré que guardar, entonces voy haciendo planes más complejos que me permiten satisfacer necesidades, ¿no? Las reacciones circulares se desarrollan y ganan en complejidad. Y hay variaciones de las acciones y van mejorando lo que voy teniendo, ¿sí? O sea, el plan es más complejo, la acción es más compleja porque me permite satisfacer más necesidades. ¿Vale? ¿Está ahí? Dice, hay relación jerárquica entre tipos de reacción circular. ¿Veis? O sea, que se van coordinando. Andar, coger, mirar, ¿no? Es como, fijaros que en cierto modo suena en parte a conductismo. Es decir, yo voy probando una serie de soluciones o de reacciones, o sea, de planes que van mirando esa conducta para, y la medida en que va funcionando mejor, lo voy complejizando, ¿no? O sea, la medida en que lo voy complejizando y me funciona mejor, ¿no? Van avanzando, ¿no? Es decir, está diciendo entonces planes de acción que se traducen en conductas. Los planes de acción cada vez son más complejos, ¿os fijáis? Las conductas son más complejas. Y entonces, ¿cómo hemos pasado de hacer cosas muy básicas, comer, coger, a cocinar? Es más complejo. A planificar para el futuro, a la economía, etcétera, ¿eh? A intercambio, al comercio, quiero decir, ¿no? Pero ahora también, ¿cómo se desarrollan las planes de acción? Por lo que yo voy probando y por imitación. Claro, esto se parece mucho a principios de aprendizaje que estaréis viendo en psicología general, ¿no? La imitación es, hago lo que otro ha hecho y además puedo hacerle modificaciones, ¿no? Dice, el sujeto recibe una herencia social y al actuar genera novedades. Es decir, Darwin no dice que nosotros lo que hacemos innatamente la generación siguiente lo adquiere. Dice que el tipo de humano que mejor se adapte al medio, por sus características, sobrevivirá. Otra cosa distinta es que nosotros aprendemos por observación muchas cosas de la gente con la que convivimos, ¿no? Desde niños. Y lo que pasa es que luego lo transformamos, ¿no? Pero mucho del aprendizaje es por imitación, viendo lo que han hecho otros, ¿vale? Es decir, muchos de los planes de acción que vamos a hacer, estamos tirando plan, hacer, es por lo que he visto a otro, ¿no? Habría, le llama imitación activa, veo lo que hace otro y le hago modificaciones. Entonces, dice, tiene una vertiente social, reproduce lo que el otro ha hecho, ¿no? Surgen innovaciones al imitar lo que hace otro, puedo probar cosas nuevas, ¿no? ¿Eh? Entonces dice, partimos de una serie de hábitos que hemos aprendido y al intentar cosas nuevas nos vamos mejorando. Desarrollamos destrezas. Fijaros que está hablando del desarrollo cognitivo. Hemos aprendido a hacer cosas y además nosotros vamos generando planes de acción más complejos. Puede pensar organizar la macroeconomía de Estados Unidos, ahora que ha habido el problema con los bancos, especialmente este de Silicon Valley. Tú comparas eso cuando era, pasa un ciervo, le pego un lanzazo y me lo como. Es la complejidad que ha habido. Entonces, mucho tú has aprendido y además vas desarrollando cosas nuevas, ¿no? Bill Gates decían que es un hombre que, sobre todo, es un hombre muy creativo. Había aprendido, pero creó un montón de sistemas operativos, etcétera. Desarrolló un campo, o sea, imitó, aprendió, pero además desarrolló. Y fijaros que las capacidades cognitivas que hacen falta para utilizar un ordenador son más complejas. ¿Vale? Bueno. Dice, fijaros, si lo que una persona hace es nuevo, se extiende a todo el grupo, forma parte de lo que la generación siguiente aprenderá. ¿Vale? ¿Está ahí? Sí. Bueno. O sea, ¿veis? Está hablando de cómo se desarrollan las capacidades intelectuales, los contenidos. Fijaros, estamos hablando el otro día de estudio científico de la percepción. Aquí estamos hablando más de lo que la persona hace. Fíjense, el funcionalismo es no tanto el contenido, sino lo que la persona hace. Y por otro lado, está hablando Baldwin de cómo se han ido desarrollando las capacidades. ¿Vale? Sí. ¿Qué es la teoría de la selección orgánica? ¿Qué es lo que decía Darwin? Las especies, hay variedades. La especie que mejor se adapte al entorno sobrevivirá. La que no. Entonces, ¿qué sucede? Pues viene a decir que nosotros aprendemos comportamientos de nuestros antecesores por el aprendizaje, ¿no? Y decimos, los comportamientos aprendidos más los que yo desarrolle que me sirvan mejor para sobrevivir harán que yo siga para adelante y que la generación siguiente los aprenda. Pero los comportamientos que no sean útiles harán que yo no sobreviva. Es decir, hay una selección de especies humanas, por decirlo así, o especies, a partir de lo que la persona ha aprendido a hacer y ha desarrollado. Si yo soy capaz de funcionar en una economía competitiva como la de Estados Unidos, pues voy a ir para adelante y conseguir el dinero, desarrollar una familia que aprenderá de mí. ¿Entendéis? Pero si no, probablemente ahí me quede. ¿Me explico? Es decir, dice, los comportamientos, por un lado, clave para determinar quién sobrevive y quién no. ¿Entendéis? Es decir, quiénes de las subespecies humanas irán para adelante y quiénes no. ¿Vale? ¿Qué pone? ¿No? Es decir, las habilidades que cada sujeto recibe mayores permiten sobrevivir y cambiar el entorno. Los más altos sobreviven. Es el comportamiento el que permite sobrevivir y es el comportamiento, el fundamento de la selección orgánica. Los sujetos a través de su comportamiento seleccionan quiénes sobreviven o quiénes perecen. ¿No? ¿Explico? Hay especies humanas que prácticamente han desaparecido. ¿No? Especies, quiero decir, cuando se habla de los neandertales, etcétera, y los cromañones, etcétera, se diría que unos están más evolucionados que otros, y fueron los que han quedado. Me explico, quiero decir, habiendo dos grandes ramas de la especie humana, hay una que tiró para adelante y otra no tanto. Para adelante, lo que viene a decir Baldwin es que estos aprendieron y desarrollaron formas de razonar y actividades que hacían que funcionaran mejor. A eso se refiere. ¿Vale? Sí. Y dice, fijaros, el comportamiento es clave para determinar quién sobrevive. O sea, el que mejor se adapte a esta sociedad hace que su rama funcione mejor y el que no, ¿eh? ¿Vale? Sí. No sé cómo decirlo, a ver con qué compararlo, pero durante tiempo en Sudáfrica, ¿qué pasaba? Ya no, pero con el apartheid había un grupo que dominaba al otro. Estaba con una economía más fuerte y por anteco había desarrollado más herramientas, ¿entendéis? Y realmente era el dominante. ¿Por qué? Tenía hábitos aprendidos de generaciones anteriores y había desarrollado hábitos que hacían que ellos sobrevivieran más. A eso se refiere. Entonces, cuando se dice que la selección, lo viene a decir en conjunto es que a la selección de los humanos, cuáles van para adelante, sobreviven, tiene mucho que ver los hábitos que hayan aprendido y las capacidades intelectuales que hayan desarrollado. ¿Vale? Eso se refiere.
¿Y eso sigue sucediendo?
Ahora, hombre, yo creo que si tú vas a una economía de mercado, Yo creo que el que más, por ejemplo, Estados Unidos, sabe desarrollar empresas, crear, le va mejor, ¿no? Otra cosa distinta es que haya luego, aquí, por ejemplo, nuestra cultura. Esto no contesta a la psicología de los pueblos. A ver, la psicología de los pueblos lo que decía era que había una progresión común en todos los pueblos, lo que pasa es que estaban en distintos momentos de desarrollo. En este caso es más Darwin, recordar, la selección de las especies significa que de cada especie hay distintas variedades, la que mejor se adapta al entorno es la que sobrevive. Entonces lo que viene a decir es que Darwin dice, los que han aprendido, desarrollado mejores hábitos son los que han tirado para adelante. Y contradice en ese sentido, sí, porque la psicología de los pueblos dice que todos vamos por el mismo proceso, lo que pasa es que podemos estar en desarrollo, pero podemos estar en distintos momentos. Mientras que aquí está diciendo que los que han desarrollado más capacidades, con las capacidades que se convierten en conducta, les da mejor. Sí, en parte lo contradice, sí. Eso. Estos hábitos también están condicionados genéticamente. Pero recordar, una cosa es que tú tengas un potencial, es decir, yo no puedo de un salto saltar 5 metros, pero lo que no es, es recordar. Espera, que voy a contestar. Hay dos grandes maneras de entender la herencia, Darwin y Lamarck. Darwin dice, de cada especie hay subespecies, la que mejor se adapte al entorno, pero no es que lo que nosotros hagamos una generación la hereda la siguiente, que es lo que decía Lamarck, no es eso. No es que lo que una generación aprenda, la siguiente nace aprendida, por decirlo así. No, es el tipo de persona o de la subespecie que mejor se ha adaptado, esa es la que sobrevive. Y por eso, en algunos medios, llega gente preparada para el frío y le llevas a medio el calor y esos no tiran. Tiran los que se adaptan mejor al calor, ¿eh? Que se adaptan al todo parecido por las ideas, son producto también del desarrollo de los grupos sociales que se adaptan. No. Lo que viene a decir es más hábitos aprendidos y, a partir de lo aprendido, perfeccionados. Y entonces dice que las facultades cognitivas se entienden sobre todo como planes de acción. A eso se refiere. Entonces, no es tanto del desarrollo orgánico, no. Lo que viene a decir es que nosotros, por imitación de críos, aprendemos, no tan críos, de la sociedad donde vivimos, padres o escuelas, hábitos, y además los podemos perfeccionar. Entonces, dentro de eso, joder, si tú vas a una economía agresiva, siendo como la americana, poco creativo, pues te va a ir peor que un tío que sea creativo y que se le ocurra mil ideas. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Vale?
Pero, profesor, y hoy en día, hablando de este tiempo moderno, este momento en el que estamos, nosotros más bien no nos estamos preocupando cada vez más de esas personas que naturalmente se quedarían fuera.
Claro, entonces, recordar que depende. Aquí en España tenemos cobertura de seguridad social universal, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos tú te pagas tu seguro. Y entonces, probablemente, la verdad es que no me acuerdo ahora cómo va, pero las diferencias de esperanza de vida por clases sociales aquí son mucho menores. Es decir, yo estoy en el paro, me cojo una infección, voy al hospital y me atienden. En Estados Unidos, si no tengo un seguro, tengo una infección, te dirán, esto es lo que cuesta. ¿Explico?
Pero en cierta forma, es un seguro que tú tienes solo por el hecho de estar trabajando, ¿no? Estar trabajando es cierto.
No, me refiero a que, no sé, que, o sea, me tienen que operar de apendicitis. Aquí en España estoy trabajando, ¿no? Me operan. Es decir, ¿no? En Estados Unidos tengo que tener un seguro que yo me lo financio. Y si no lo tengo, no me operan. O me meten una factura que tienes. ¿Eh? Y eso hace que haya más diferencias entre, ¿no? Esperanza de vida entre barrios, ¿no? O entre, ¿no?
Yo sé que Europa y América se van a distanciar, se van a parecer menos.
Está siendo, yo creo, o sea, esta sanidad universal que tenemos en España, en Estados Unidos no hay. Entonces, o sea, una de las cosas cuando vas a Estados Unidos es llévate bien asegurado la seguridad social. O sea, que si te pasa algo, mejor dicho, la sanidad, porque si no, no te cubren. No, hay casos de gente que se ha roto un dedo o cualquier, o una, les han metido una factura de OPA, ¿no? O sea, que es impensable, ¿no? Y a que tienes cáncer, estás cubierto y los tratamientos oncológicos son carísimos. Me refiero, valen muchísimo dinero un tratamiento oncológico, cosa que en Estados Unidos, si no te lo puedes financiar, a eso se refiere.
En cierta forma, para no irnos tanto por ahí, sino un poco más por lo que estamos viendo ahora, por más que sea siempre es el dirigirse a ese grupo que se quedaría fuera, ¿no? Porque el Obamacare, o sea, pues, al final está la inquietud de cada vez coger más a las personas que quedarían fuera, ¿no? En cierta forma, aunque no.
Sí, lo que pasa es que lo que decíamos, la cultura americana es más búscate la vida. Y no penséis tanto porque es así, punto. O sea, no le deis tantas vueltas. Más, es que lo vamos a ver hoy en la defensa también. El cambio más, ya ves. Mientras que aquí es más, más en la línea de quizás es menos darwinista, ¿eh? No es tanto la lucha, sino que es otro tipo de valor, ¿eh? Bueno, vamos a Dewey recordar, ¿qué es esto? Estímulo-respuesta. Por ejemplo, ante una situación, yo tengo una respuesta de tengo hambre, veo un estímulo, cojo la comida y me la como. También veo la comida, la cojo y me la como. Entonces dice, nada, siempre tengo un pequeño análisis, dice que estímulo-respuesta formando una cosa que se llama arco-reflejo. Y no son elementos separados, sino que van conjuntos. Recordad cuando está adelantando lo que luego aparecerá en el conductismo de estímulo y respuesta. Es decir, arco-reflejo dice, es un círculo, ¿cómo se unen? Además, estímulo y respuesta se definen específicamente. Una estimulación se convierte en estímulo con toda significativa para lo que el sujeto hace, movimientos y convierte en respuesta. O sea, no son estímulo y respuesta, como veréis en psicología del aprendizaje, y veremos cuando llegamos en el conductismo, sino que es todo uno. Pero quedaros un poco con esta idea, ¿eh? Estímulos, la situación, respuesta a lo que yo hago. Y dice, alejado del mecanicismo y cerca de la psicología genética. ¿Qué quiere decir esto? Mecanicismo es, nosotros no pensamos, solo actuamos. Ante un estímulo, una respuesta a aprender, punto. Muy mecánico. No proponemos, no planificamos. Dice, no. Él, quedaros también con esto. Estos tres niveles de conductas que lo plantea Dewey y más gente en el funcionalismo. ¿Qué significa? Está comportamientos instintuales, joder, si aquí hay fuego en la mesa, quitas la mano, ¿no? O se enciende, lo quitas, ¿no? O te pegan un insulto, ¿no? Eso es instintual. Hábito aprendido es, por ejemplo, hemos aprendido a andar, hemos aprendido a utilizar cubiertos, etcétera, e inteligencia ante una situación novedosa planificamos. Entonces habrá conductas innatas, conductas aprendidas, se convierten en hábitos, y luego ante una situación nueva planificamos, ¿no? Por ejemplo, pues alguien te plantea una duda, entonces planificas cómo contestar, ¿no? ¿Eh? Y, o, por ejemplo, pues tienes que resolver una situación familiar o estás planificando qué hacer. Entonces, por eso dice que no es mecanicista. Mecanicista solo habría tenido en cuenta lo innato y lo aprendido, pero no la inteligencia. ¿Vale? El conductismo radical va a ser a ese nivel, no hay inteligencia ni hay hacerlo, es una estación de paso. Fijaros que todo esto que estamos viendo cuando lleguemos al conductismo veréis cómo parece bastante relacionado. Bueno, pues digo yo. Individuo-sociedad dice que evitaba el individualismo, cosa que luego, ¿sabéis que decía que para el pionero era muy importante el apoyo de la sociedad? Luego dice, luego los americanos se vuelven más individualistas, ¿no? Igual que estamos en Estados Unidos en general ahora. Y dice, lo que beneficia a la sociedad beneficia al individuo, y por otro lado dice que la psicología debería estar ligada a la política y promover valores. Es decir, que para Dewey que es controlar el individualismo, y dice, el individuo llega a serlo gracias a su relación con los demás. Individuos sociales existen uno gracias al otro. Dice, lo que beneficia al individuo beneficia a la sociedad y viceversa, ¿no? Él quería que la sociedad tuviera unas garantías mínimas de bienestar que permitiera desarrollar sus potencialidades en la naturaleza humana, ¿no? Y que la política debía promover, así como se promover valores, ¿no? Cuando veamos al final de la lección, veremos que llega un momento en que sí se vuelven más individualistas. Pero cuando empezamos la lección anterior, ese fue el pionero que avanzaba, pero era muy importante para él la vida en comunidad, ¿eh? ¿Vale? Bueno, Calkins, ¿qué es lo que dice? La psicología del yo. ¿Qué es esto? Pues bueno, pues que el yo es como el centro de mi personalidad o de mi persona, y hay que estudiarla, ¿no? Y es objeto de estudio legítimo y donde puede entrar también la introspección. Quedaros con esta idea. O sea, define la psicología como ciencia del yo, y lo definitorio de la vida psicológica es la evidencia del yo. Y plantea reconciliar funcionalismo y estructuralismo. Recordad, funcionalismo es, sobre todo, esa psicología que estamos viendo que es americana, la base es el pragmatismo, la clave es lo que la persona hace. Y estructuralismo, recordar que estaba sobre todo más desarrollada en las reacciones que no os entran, donde dices, joder, ¿cuántas ideas simples tenemos en la cabeza? ¿Qué contenidos hay? Miren, todos estos, que son ideas simples que se me convierten en complejas. Ideas simples sería agua, plástico, transparente, forma, que se me conforman en una idea de botella. Entonces dice, él combina, al estudiar el yo, a la persona, estudiar tanto las acciones que hace como el contenido. ¿Vale? Vale. Claro esto. Está ahí ya Calkins. Med dice, dice que el sujeto es activo y sujeto de ambiente se modifican mutuamente. Y aquí, recordar, en la psicología del aprendizaje, y lo que vamos a ver en la comunismo será, ante una situación, por ejemplo, tengo hambre, veo comida, la cojo y me la como. No hay más. Él va a darle un poco más de peso, ¿eh? Y se modifican mutuamente. Para el conductismo radical, que lo veremos en las lecciones siguientes, no hay, una que pasemos al psicoanálisis, no hay voluntad. Nada es voluntario, todo es automático. Yo ante una situación, de manera automática respondo. Para él dice que yo selecciono en qué situaciones me coloco, a qué situaciones voy, y luego esa situación hará que actúe de una manera o de otra. Es decir, si yo me puedo ir a un gimnasio o me puedo ir a una pastelería, tanto en un caso haré ejercicio, en el otro me pondré más fácilmente con sobrepeso. Pero yo he decidido a qué ambiente voy. ¿Entendéis? O sea, hay una parte de que yo decido qué hacer, mientras que para el autismo radical, no. Dice, sujetamente se modifican mutuamente, dice, bueno, espera, adelante también, como decíamos antes, o sea, inteligencia, comportamiento consciente que se pone en marcha en situaciones novedosas. ¿Qué significa esto? Muchas de las cosas que hacemos las hacemos de manera automática. Son hábitos que hemos aprendido. Lo que decíamos, yo no voy por la calle diciendo, bueno, ahora voy a poner el derecho, al izquierdo, al derecho, al izquierdo. Pero si me encuentro que hay una zona llena de barro, o una zona de obras, pues, o una zona que de paro y de espera a ver cómo me va a ir mejor, ahí entra la inteligencia a decir ya. ¿Vale? Dice, acto, dice, mira, aquí está. Que es el impulso que selecciona el estímulo. Es decir, yo elijo qué ambiente voy y a partir de ese ambiente determinará qué conducta voy a hacer. Es como yo decido estar con unos tipos de amigos o con otros, o unas compañías u otras, o decido venir a la UNED, o decido irme al gimnasio, o decido irme a la cafetería de abajo de casa, y eso va a determinar qué conducta. Pero soy yo el que decide qué hacer. Es decir, Impulso que selecciona el estímulo. El organismo se crea su ambiente y decimos la ocasión para expresar el impulso, la tendencia. Son instrumentos para que el sujeto lleve a cabo sus acciones. Es decir, la inteligencia selecciona los estímulos y a partir de ahí aparece la conducta. ¿Vale? Para el autismo radical, recordar, yo no selecciono nada, es todo muy automático. ¿Vale? ¿Y? ¿Entendéis? O sea, le están añadiendo, oye, pero yo decido qué hacer. ¿Qué es el gesto? Fijaros que está hablando funcionalismo, acciones, ¿eh? ¿Qué es el gesto? Pues, cuando dos personas interactúan, uno hace algo, el otro responde a lo que ha hecho esta persona y además le manda una información a lo que esta persona responde. Es decir, el gesto es acción de que sirve de estímulo para la acción del otro. Si yo digo buenos días, no me contesta buenos días. Si digo, oye, te llevo a casa, va a ser de estímulo para que el otro me diga sí y se suba en el coche. ¿Entendéis? Es decir, el estímulo a acción para expresar el impulso. El gesto sería algo que yo hago y que hace de estímulo para que la otra persona responda. ¿Vale? Si yo me cumple y os pego aquí una bandeja de pasteles, ¿queréis? Enseño, sabroso. ¿Vale? ¿Eh? Es decir, que hoy si yo quiero tener amigos, me acerco a otra persona, muestro interés y esta persona responderá con interés. Entonces yo hago algo que despierta la conducta del otro. ¿Eh? ¿Vale? Y claro, el objetivo dices, algo que hemos compartido por todos, es decir, que todos sabemos que si alguien se acerca con una bandeja de pasteles, provoca alguien amigable. Si alguien se acerca con gesto enfadado y me dice, oye, ¿qué has pasado? No es amigable. ¿Entendéis? ¿Eh? Dice, el gesto es la base de redes sociales. Quien lo emite conoce el efecto previsible, quien lo recibe. Pensamiento y lenguaje, dice, lenguaje de pensamiento, dice, cuando estoy pensando, yo lo que hago es, esto que he hecho ahora de entender la conducta como que yo hago algo, el otro entiende y responde, lo hago internamente en mi cabeza. Internamente, un pensamiento hará de estímulo para otro pensamiento. ¿Eh? Serían como gestos interiorizados, el pensamiento. Y el lenguaje, en lugar de actuar, digo algo, en lugar de traer una bandeja de pasteles, digo, oye, ¿te apetece dar un...? ¿Me explico? Y, es más, utilizo palabras en lugar de hechos. O sea, con todo esto es que, dice, pensamiento sería como gestos interiorizados. Una parte actúa de idea como para otra. Son gestos interiorizados. Dice, pensamiento social, ya que es como una acción gestual interiorizada. Es una conversación consigo mismo con gestos que tienen significado compartido. ¿Eh? Y el lenguaje se tiene algo parecido, o sea, en lugar de hacer, utilizo palabras, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Pero sería algo parecido. Bueno, y ¿qué es el otro? El otro pensador dice, yo en una comunidad aprendo actitudes, valores, es decir, cómo actuar, qué es adecuado, qué no es adecuado, y lo generalizo, ¿no? Lo aprendo. Es decir, entiendo cuáles son, en Estados Unidos, por decirlo así, las normas para funcionar. Cada 4 años se vota, hay leyes, hay tal, todo lo utilizo, y todo eso me permite vivir en comunidad. Es decir, yo aprendo de la comunidad donde vivo, las leyes, las normas y cómo nos relacionamos. Y eso nos permite coordinarnos. ¿Vale? O sea, fijaros que está hablando en general de aprendizaje de acciones. ¿Eh? O sea, y cómo hemos dicho, se llama el otro generalizado, ¿no? Y cuando hemos dicho lenguaje y pensamiento, ¿cómo se ha ido? O sea, ¿entendéis? Está explicando en función de acciones. Pensamiento es un gesto. Respondo con otro lenguaje. En lugar de hacer, utilizo palabras que me llevan a gestos. ¿Vale? Adiós. Bueno. Wicks, ¿qué dice? Es un intelectual progresista y ¿qué es lo que viene a decir? Pues que habría que hacer que la sociedad funcionara de manera científica. ¿Qué significa esto? Pues que si nosotros aprendemos una serie de hábitos, pues que utilicemos los hábitos que hagan que la sociedad funcione mejor. Que no sea el tío que mejor vende, que se dirige a la sociedad, y es que, sino gente que proponga formas de funcionar y, además, que tengamos formas de funcionar que nos haga a todos estar mejor. ¿Ves un poco el progresismo? Están buscando que la sociedad en general vaya mejor, como conjunto. ¿Veis? Dice, incluyen medidas legislativas, regular la jornada laboral, extender educación, y dice, reaccionaban contra el capitalismo. Y dice, había motivos y había sociales y políticos. Dice, intentó por este, dice, se ve como las reformas sociales acudían a la psicología para justificar la reforma social y él reclama una gestión científica de la sociedad según el esquema funcionalista. Incluso elegir los representantes según criterios científicos. Si ahora viéramos otros representantes según currículum, ¿no? ¿Vale? Es un poco por dónde va. O sea, buscan, dice, joder, si la sociedad se podría funcionar mejor si siguiéramos unos criterios de hábitos que hemos visto que hemos probado a nivel científico que funcionan mejor y con eso nos rige, ¿no? Sí, o sea, funcionar la sociedad y además si eligiéramos a los representantes viendo los más cualificados y los que generamos de manera científica, eso se refiere. ¿Vale? ¿Sí? ¿Os imagináis hacer una selección científica de los candidatos y que por otro lado las normas fueran las que mejor científicamente mejor resultado dieran? ¿Imagináis? ¿Sí? Cuando uno ve cosas como todo lo que ha habido de corrupción o todo lo que ha habido de bandazos, dices, no, pues esto, o sea, ¿no? Quiero decir, bandazos, dices, pues no siempre ha sido así y muchas veces han sido otros motivos, otros motivos que han regido la sociedad. ¿Vale? Dentro de esto, recordad psicología comparada. ¿Qué es la psicología comparada? Quiere estudiar en distintas especies, o sea, ratones, monos, humanos, capacidades intelectuales. Y recordar, están los que creen que los animales tienen capacidades más cercanas a las de los humanos y al revés, los que dicen que los humanos hay que entender su comportamiento a partir de capacidades más básicas, más sencillas, más propias de los animales. ¿Vale? Entonces dice, comparada, ¿qué es lo que hacen? Compara capacidades psicológicas entre distintas especies y dice que hay continuidad entre animales y humanos. Esto encaja bastante con Darwin. Ahora es teoría de la evolución y cómo el hombre, el ser humano, es una continuidad del mono evolucionada. ¿Vale? A eso se refiere, ¿eh? Por eso dice el motor es el darwinismo y veis que quería hacer definir niveles de complejidad desde capacidades más sencillas a más complejas y favorecía pensar que continuidad entre animales y hombres. Vamos a ver y veréis en psicología general y no digamos cuando lleguéis a psicología del aprendizaje principios de conducta que se han estudiado sobre todo en animales, ¿no? En el clásico operante y que luego se han llevado a las especies humanas. La propaganda, la publicidad se basa en el condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico que se ha estudiado mucho en animales. ¿Vale? Eso se refiere, ¿eh? Bueno. ¿Qué es el método anecdótico? Método anecdótico y es hora de Romanes. Dice, en lugar de hacer estudios en ambientes muy controlados, como cuando estudiábamos a Bund, el método analítico dice que hay que estudiar en una situación no controlada, sino verles a los sujetos en la vida cotidiana. O sea, Bund era todo lo contrario. Recordáis que un aula, un laboratorio, todos los estímulos controlados, el que, y así podía probar a hacer la excepción de aumentar o disminuir una luz, ¿no? A ver qué. Un sonido. Aquí no, aquí es al revés, es observar a las especies en su ambiente natural y entonces a partir de ahí, dice, ¿qué es lo que le critican? Recordar que esto del antropomorfismo, pues pensar, vamos a ver, cuando, un ejemplo que yo llego a casa, tengo un perrito, cuando viene, abro la puerta, viene corriendo y me apega las patas y mueve, ¿no? Da brincos, ¿no? Antropomorfizar sería decir que este perrito ha hecho un análisis de mis características, ha ido comparando con distintas personas y ha planificado el hacer esto para, conseguir que yo de aquí a una hora, en lugar de ponerme a cenar, me haga pasear. Sería antropomorfizar, pero lo podría explicar mucho más a nivel de hábitos, que ha aprendido sin planificar que haciendo esto va a ser de una consecuencia que salir a pasear. Antropomorfizar sería que ha tomado una serie de decisiones a partir de una evaluación, ha hecho un plan complejo de acción. ¿Entendéis? A eso se refiere, que se le criticaba a esto, ¿no? De antropomorfizar, ¿no?
¿Podría considerarse hoy en día también las personas que tratan a los animales como personas y les dan cualidades de personas?
Claro. Estás antropomorfizando, diciendo que... ¿O qué listo es?
Listo. Yo tengo un perro, pero ya con mi
hijo. Bueno, eso es distinto. Eso tiene que ver mucho con las emociones, ¿no? Pero una cosa es que yo veo la respuesta del perro, y otra cosa es ¿a qué atribuyo que actúe así? ¿Cuánto está ese cerebro haciendo un pensamiento abstracto, complejo, como hace el humano? ¿O son más bien hábitos? ¿No?
Yo sé que mi perro me entiende y
hablo. Y tiene una capacidad intelectual compleja y razona y toma decisiones y tal, y o son hábitos aprendidos, ¿no? ¿No? O sea, es como, una cosa es que el perro esté contento o triste, que serían emociones, otra cosa es que haya hecho un análisis de la situación y se ha dado cuenta de que resulta que ve que estoy gastando más el dinero en ropa y no en comprarle buena comida. ¿Me explico? Eso sería antropomorfizar. ¿Qué?
Como un perro me diga eso.
No, ya. Eso sería antropomorfizar. ¿Eh? Ya, llevarlo esto. ¿Eh? Y dice, se le criticaba, hombre, que igual le era demasiado. Este, recordar, Román. No sé, solo con humanos, más rápido y eficaz. Y ya, lo que pasa es que tú puedes... coger un laboratorio donde metes una serie de animales, pero y es más barato, ¿no? Tú puedes, los alimentas, qué alimentación les das, todo más fácil de controlar tú la situación, ¿eh? Si metes en problemas, digamos, éticos, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto del canon de Morgan? El canon de Morgan se refiere. Este riesgo de antropomorfizar, pues mira, la manera es, si para explicar la conducta de un ser me vale con una explicación más sencilla, me quedo con eso. Si hay una explicación más sencilla que me vale para explicar la conducta de un animal, me quedo con eso. Es una manera de evitar antropomorfizar. Es decir, lo que hizo el libro, el caballero que se habla en el libro, se puede llamar joder. Espera, es que, a ver, que no puedo llegar a tanto, ¿verdad? Antropomorfizar es suponer que los animales tienen capacidades intelectuales propias del humano, que suponen un pensamiento abstracto. Entonces, yo creo que una cosa es que yo, por hábito, por ejemplo, ¿cómo se entrena a un. Yo puedo hacer, dar la sensación de que un caballo puede calcular, porque le digo 5 más 4, y da 9 golpes. Parece que está sumando. Pero en realidad lo que el caballo ha aprendido es que cuando yo mueva la mano de una manera o diga unos sonidos, he ido enseñándole a primero que dé un golpe y luego que vaya, le he premiado, y luego que vaya haciendo golpes hasta llegar a 9, y él le llega al premio. Entonces no está razonando. No sabe sumar, pero da la sensación de que aprendió a sumar cuando simplemente es un hábito. Eso sería antropomórfico. Bueno, entonces dice, el canon es, mira, no podemos interpretar una acción como resultado de una facultad psíquica superior si se puede explicar mediante una más baja en la escala psicológica. ¿Qué es esto de ensayo y error? Dicen, realmente yo pruebo una solución o una conducta, si me funciona, la mantengo, si no, la cambio. Hay dos maneras de entenderlo. Una muy mecánica es, y aquí no estoy pensando nada, simplemente automáticamente voy haciendo conductas, en la que me funciona, se mantiene. O hay planificación. O sea, me he dado cuenta que esto no es así y corrijo lo que quiero probar. En las dos hay ensayo y error. La mecanicista son respuestas sin pensar y la funcional, el sujeto está probando y decidiendo actuar de una manera o de otra. Entonces Morgan ve el ensayo y error más cerca del funcional y dice, pero dentro de eso, ojo, cuidado, un planteamiento más racional como el que he descrito yo es más propio de los humanos. Los animales no llegan a un planteamiento tan racional. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, ¿cuál puede decir? Bueno, pues voy a probar de esta manera y si no de esta otra, pero planifico, me hago una idea de la situación, decido. El animal es simplemente, pues igual, mecánica, o sea, no llega a planificar tanto. Bueno, es decir, que hay diferentes de complejidad, pero un planteamiento más racional a la hora del ensayo y el error sería más propio del humano. ¿Vale? Bueno. ¿Y quién es? Dice, lo ve frente a Jennings. ¿Qué es esto del antro? Lo ve frente a Jennings es, lo que decíamos, explicar desde un principio muy básico toda la conducta. Es lo que haría lo ve. Dice, coge el concepto de tropismo y dice, movimiento automático en busca de la luz, por ejemplo, que hacen los girasoles. Y toda la conducta animal y humana se explica a partir de tropismos. O sea, con un principio muy básico, es que nos va a chocar esto que estoy diciendo, pero con un principio muy básico explico todo. Dice, movimiento automático de las plantas en busca de estimulación física, es decir, los microorganismos actúan con tropismos. El comportamiento animal humano se explica reduciéndole a tropismos, concepción mecanicista de la biología. Es decir, solo con ese principio de buscar de manera automática una estimulación física, explico toda la conducta de los humanos y de los animales. Fijaros lo que estaría diciendo, ¿eh? O sea, es una explicación que nos suena súper básica, súper sencilla, pero es lo que él plantea. Decíamos, es todo lo contrario a antropomorfizar, es al revés. Por un principio, toda la conducta. Y además, fijaros, ni planifico ni nada, ¿eh? ¿Vale? Y Jennings dice, aplica ensayo y error contrario a lo que dice. Interpreta la actividad de animales más simples con conceptos de animales superiores. Y lo al revés. O sea que son. Jennings tiende a antropomorfizar y dice. Dice, joder, es que explicar toda la conducta con un principio. No, hombre, no. Dice, hay ensayo y error en animales inferiores. Pero dice. Va habiendo distintos niveles de complejidad. Pero. Dice el comportamiento de organismos simples incluía aprendizaje, no creía que pensaban los animales pero no inteligentes como los humanos, pero hay distintos procesos según vamos avanzando en las especies de mayor complejidad. No solo es una algo como el busco la luz que explique todo, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, bueno, vamos a parar aquí, ¿os parece? ¿Eh? Y la semana que viene vamos a la primatología, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, ya avisa la máquina.